Usted vio un video ahora, dice lecciones de la carta de Efesios. Por los próximos domingos vamos a caminar verso por verso a través de la carta de Efesios. Vamos a hacer un estudio completo acerca de la carta de Efesios. Pero pasa algo muy interesante. Fue escrita por Pablo y Pablo se encontraba en la cárcel y hace parte de un grupo de cuatro cartas que fueron escritas cuando Pablo estaba en una casa rentada, pero no podía salir, estaba completamente prisionero, y el Señor lo usa de manera especial para escribir a cuatro iglesias, y entre esas iglesias estaba la iglesia de Éfeso. ¿Quién era o qué era la iglesia de Éfeso en ese momento? Estaba ubicada en una de las ciudades más populosas de Asia en ese momento. Posiblemente era la ciudad más poderosa, económicamente más fuerte. Hoy se podría comparar como Nueva York para nosotros aquí en Estados Unidos. Esa era la ciudad de Éfeso. Era tan grande, tan poderosa, tan fuerte, que ahí se movía toda la economía, ahí se movían muchísimas cosas. Quedaba en la vía que llevaba a Asia y a África, donde el Imperio Romano tenía un dominio total. Pero ahí estaba con todo estaba ahí. El Imperio Romano permitiendo que esta ciudad floreciera de una manera impresionante. Tenía problemas la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía unos problemas bien complicados. Número uno, era demasiado pagana. Ahí estaba la diosa Diana y todos venían de diferentes lados solamente para estar con la diosa Diana. Había paganismo en los templos que estaban allí. Había un templo gigante construido. Su arquitectura era impresionante. Yo tengo unas fotos aquí, creo que me las mandaron. Mire solamente las calles. Era increíble el desarrollo que ellos habían tenido hace 2000 años atrás. Y si usted analiza un poquito, había esta banqueta. Quiere decir, esa es parte y es una de las reliquias históricas más grandes de la actualidad. Ese fue con un grupo que estuvimos estudiando un poco acerca de la iglesia de Éfeso y nos fuimos allí y ahí estuvimos. Y la edificación que tenía esta ciudad era impresionante. El joven que está de la chaqueta negra, ¿ah? ¿Lo ve? Ok, bueno. Mire atrás, solamente mire la estructura de la ciudad. Es increíble que después de 2000 años todavía te puedes dar una idea de lo que era esa ciudad en ese momento. No solamente eso, tenía el casi estadio azteca. Mire eso, cabían 25 mil personas en esa ciudad, en un templo romano en la ciudad de Éfeso. Y es increíble ir 2000 años después y poder ver todo lo que estaba pasando allí. Ciudad próspera económicamente, pero una ciudad que tristemente estaba completamente apagada. Pero ahí había un grupito muy pequeño que había creído en Jesús. Y ese grupito tenía encendida esa vela que usted y yo tenemos encendida en nuestro corazón, que nadie la puede apagar, porque ahí estaba la iglesia de Éfeso tratando de florecer en una ciudad completamente oscura. Entonces vamos a ir caminando a través de la carta de Éfeso y vamos a empezar el día de hoy. Y recuerde que vamos a ir verso por verso. Cuando terminemos esta serie, usted va a poder, pude leer el libro de Efesios y pude entenderlo verso por verso. Y si usted pone todo su corazón, el Señor le va a hablar de una manera extraordinaria, porque es un libro lleno de maravillas que el Señor tiene preparado para su iglesia local. Mira lo que dice el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y dice santos y fieles. ¿Por qué? Porque no era fácil estar en Éfeso. Demasiadas tentaciones, demasiada locura. Y le dice a los santos y fieles. Y viene el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza la carta? ¿Cuál es la primera palabra de la carta? No, la primera palabra de la carta. Dígalo más duro. Pablo. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a empezar a mirar qué hay detrás de Pablo. Le dije que vamos a estudiar verso por verso. ¿Ok? ¿Está listo para eso? Dice un cristiano que crece, es alguien que estudia. Nosotros no le queremos dar consejos. Queremos que la palabra hable a nuestro corazón. Pablo. ¿Sabe qué hay detrás de Pablo? Detrás de Pablo hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Y lo interesante de Saulo de Tarso era que era un hombre con muchísimo conocimiento. Nació en Tarso, era hebreo, judío, pero lo interesante era que tenía la ciudadanía romana. Quiere decir, wow, tenía un nivel especial en ese tiempo porque la ciudadanía le daba muchos privilegios especiales. Era el imperio más grande del mundo en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? En ese momento Saulo de Tarso nace en Tarso, donde era una ciudad universitaria, donde era una ciudad de mucho conocimiento. Él se prepara de una manera maravillosa, y estando preparado de una manera maravillosa, el Señor lo llama. Pero ¿qué pasa antes de que lo llame? Saulo era un hombre terrible. Era un hombre religioso fanático, pero su fanatismo lo llevó a perseguir a los cristianos. Y aquí está el primer elemento que yo te quiero dejar y te quiero recordar, y quiero que pienses en esto: es Dios puede usar a cualquier persona en cualquier momento y a cualquier hora. Dios puede usar cualquier cosa o cualquier persona en cualquier momento y a cualquier hora. Dios puede usar cualquier cosa con cualquier persona en cualquier momento. ¿Quién lo cree? ¿Sabe que quién era el apóstol Pablo? Pablo. Wow. Un día, un hombre llamado Esteban. Sería muy bueno hacer un estudio de Esteban. Tenía unas características lindas. Era una persona preciosa. Algunos que han desglosado podían entender que él tenía un rostro angelical. La manera como él se comunicaba y compartía con los demás era supremamente especial. Era un hombre grandioso. Y de pronto, cuando él explicaba por qué creía en Jesús, lo agarraron y dice que lo llevaron arrastrado por las calles. Y Pablo dirigía ese grupo. En ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Y dice que lo llevaron y lo apedrearon y lo apedrearon. Y el versículo dice lo siguiente. Yo le quiero leer lo que dice Hechos 9. Dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. ¿Qué tenía Saulo? Amenazas. Su corazón era exterminar personas solamente porque creían en Jesús. Cualquiera podría decir, era un terrorista de los tiempos actuales. Ese era Pablo antes. Pero un día el Señor lo ve con compasión, y al verlo con compasión lo llama. Y por eso aquí está el primer elemento: no importa qué haya pasado en tu pasado, no importa qué hayas vivido, no importa dónde hayas caído, no importa qué tan bajo has caminado, no estás descalificado para el Señor. Te lo vuelvo a decir: no estás descalificado para el Señor. No importa qué haya pasado contigo esta semana, ni qué tan podridos ambientes hayas estado, no estás descalificado para el Señor. ¿No te parece maravilloso? Pablo era un hombre que había hecho cosas terribles, pero un día levantó la mirada al Señor. El Señor lo miró con compasión y le dijo: tengo cosas exageradamente especiales para ti. En nuestro momento de oración esta mañana tocó mi corazón algo tan, tan duro. Estaba con mi esposa mientras las personas pasaban a orar, y de pronto llegó una dama y dijo las siguientes palabras: renuncio. Yo no sabía de qué estaba hablando. Dijo: renuncio, no puedo más. Estoy muy golpeada. Mi esposo dice que yo no estoy apta para ser su esposa, y se ha ido de la casa. Y con tanto desespero decía: le he dado todo, le he entregado mi vida, dejé todo en mi país, me vine para acá. Wow, mis lágrimas empezaron a salir en ese momento al ver completamente destrozado el corazón de esta mujer, porque un hombre se atrevía a descalificarla. Déjame decirle algo: yo no sé si alguien te ha descalificado alguna vez, pero el único que tiene derecho de calificar es nuestro Padre Celestial. Está en el cielo. Él nos mira con misericordia, no nos descalifica. antes nos mira con compasión y dice: aunque alguien te haya descalificado, yo estaré contigo y haré cosas especiales en tu vida. Y eso pasa en ese momento. Wow. Después de orar con ella y orar con ella, y terminó la música y ella seguía ahí, y ¿qué vamos a hacer? Wow. Empezó a tener un poco de paz en su corazón. Pero yo le quiero decir, la gente nos descalificará, nuestro jefe nos descalificarán, nuestros proveedores nos descalificarán, posiblemente nuestros hijos algún día nos descalificarán, pero el Padre Celestial que está en los cielos siempre tiene, desde que usted haya tenido la oportunidad de respirar esta mañana, un plan especial para tu vida. Y yo tengo que creerlo en el nombre de Jesús. La primera palabra, ¿cuál fue? Pablo. Y mire todo lo que nos dice la Escritura con solamente mencionar la palabra Pablo. Ahora, hay un segundo elemento que te quiero mostrar hoy. Siguiendo. Ah, perdón. Y después dice: apóstol de Jesucristo. E inmediatamente se presenta como lo que él es. Y él se presenta como un nuevo ser. Y ese nuevo ser es apóstol. Y apóstol significa enviado. Quiere decir: wow, antes era algo y el Señor me hace nuevo y el Señor me envía. Pero había algo interesante aquí. Era el apóstol, y al presentarse como apóstol tenía la autoridad para poderse presentar como apóstol. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti: ¿cómo te presentas en casa? Los que estamos aquí somos los hijos del Señor. ¿Aquí hay hijos de Dios? Amén. ¿Te presentas como un hijo de Dios? Con autoridad te puedes parar enfrente y decir: Ramón Medina, el hijo de Dios. ¿Qué dirán los del lado? Hay algunas personas que se presentan en su perfil ahora de las redes sociales y ponen: esto, 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 hijo de Dios. Ahora, ¿vivo como el hijo de Dios? Lo interesante del apóstol Pablo es que tenía la autoridad para presentarse como el apóstol de Jesucristo, pero vivía de tal manera, aunque no en la perfección, lo que salía de él en su nueva vida daba confianza a los que les escribía. Por consiguiente, que su carta tenía valor. Aquí viene algo para ti, hombre, que estás. Cuando el Señor te llama a tu casa, cuando el Señor escogió la familia que tiene para ti, el Señor te dio sacerdocio. Y en el momento que te da sacerdocio, Él te dice: hey, vive como el sacerdote, preséntase como el sacerdote. Y si nos presentamos como el sacerdote, no perfectos, pero sí escogidos, entonces nuestros hijos apreciarán tener un padre que es hijo de Dios. Nuestra esposa apreciará tener un esposo que es hijo de Dios. Nuestro esposo apreciará tener una esposa que sea hija de Dios. ¿Lo comprende? Había autoridad en lo que estaba escribiendo. Había autoridad en su vida. Pastor Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene esa autoridad? Esa autoridad la sella el Señor Jesucristo. La sella en el momento en que usted recibe a Jesús como su Salvador. Él te sella en el nombre de Jesús. Y ahí empieza algo muy especial para hacer. Pero hay un segundo elemento. Dios tiene una voluntad escrita para los que aceptan su llamado. Mire, Dios tiene una voluntad escrita. Una voluntad escrita es: ya Dios tiene un camino para ti. ¿Cuál es el punto para nosotros? Descubrir la voluntad del Señor. A veces lo que nosotros queremos es que la voluntad mía, Dios me la acomode. Pero no es el camino real. La voluntad del Señor está escrita. Yo, como cristiano, debo buscar y encaminarme en la voluntad del Padre. Y ese es el gran desafío que yo tengo, es cómo poder caminar en la voluntad del Señor. Sigamos en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí viene: por la voluntad de Dios. Yo te quiero recordar algo: por la voluntad de Dios eres lo que eres. Por la voluntad de Dios te levantaste esta mañana. Por la voluntad de Dios algunos no se levantaron esta mañana. ¿O no? ¿Quién repitió muchas veces, o ha repetido, o le gusta repetir el Padre Nuestro. Para mí es una de las oraciones más espectaculares. Me encanta repetirla. No es pecado, no se preocupe. ¿Cómo dice? Veo que sí se la sabe. A ver, repitámosla. Pare ahí. ¿Cuál fue la última frase? ¿Cómo? ¿Qué más? Dice, hágase tu voluntad. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted repetía esa oración así rápido, que lo ponían a repetir, yo no sé cuántas veces, Padre nuestro que estás santificado sea tu nombre, tu rey, tu voluntad, ya, recé? ¿Usted se dio cuenta por dónde pasó? Mira lo que dice, hágase su voluntad. ¿Qué más? En la tierra, como se está haciendo en el cielo. ¿Quién vive en la tierra? Entonces estoy diciendo, acepto tu voluntad. Y muchas personas a veces pasaron por ahí y ni se dieron cuenta que estaba pasando. Le estoy diciendo al Señor, acepto tu voluntad. Ahora, Pablo estaba diciendo, wow, por la voluntad de Dios, yo soy lo que soy. Y yo te quiero que tú reconozcas que tú eres un bendecido del Señor, que tú eres un hijo de salvación, que tú tienes seguridad en tu salvación, que tú tienes vida eterna, que el Espíritu Santo está contigo de día y de noche, y todo esto pasa por la voluntad de Dios, no por lo que yo pueda hacer. Ahora, ¿cómo camino en esa voluntad de Dios? Porque ese es el gran desafío. A veces digo, ¿cómo descubro esa voluntad? ¿Cómo puedo caminar en esa voluntad de Dios? Y rápidamente te voy a recordar unos elementos para poder caminar en la voluntad de Dios. Número uno, tenga una vida limpia. ¿Cuánto se bañaron esta mañana? No. De pronto se bañó anoche, también le contamos. Se la contamos por media. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando yo me baño? ¿Cómo quedo? Limpio. Quedo fresco. Me siento mejor. Bueno, hay algunos que no les gusta bañarse, no se van a sentir mejor, pero es increíble. Dele gracias a Dios que tenemos agua en Houston. A veces más de la cuenta, ¿no? Pero tenemos agua. Pero es una bendición el bañarse. Dice, quedo limpio. Ahora, ¿te imaginas tu vida? Levantarte en la mañana, entrar en oración con el Señor y caminar tus siguientes horas con un corazón limpio. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer en ti? Cuando tú te dispones a caminar con un corazón limpio, ¿te imaginas cómo el Señor se puede manifestar? Es increíble la manera como Dios se mueve cuando yo me presento ante Él con un corazón limpio. Por eso, no se te olvide revisar tu corazón. Ahora, para revisar mi corazón, yo necesito entender que hay cosas que me gustan como hombre que no le agradan al Rey. Cuando digo hombre, digo ser humano. No crean mujeres que van a dar un codazo al del lado. No, me estoy refiriendo al ser humano. Hay cosas que me gustan en mi profundidad que no quiero negociarlas, que no quiero entregarlas. Y el Señor está diciendo, si quieres caminar en tu voluntad, en mi voluntad, ten primero que todo una vida limpia, ten un corazón limpio. Ahora, número dos, viva con humildad. ¿Y qué es con humildad? Reconocer que no me las sé todas. ¿Quién es el que cree que se las sabe todas de su casa? ¿Ya lo pensó ahí? ¿Lo ha visto equivocarse? Mi esposa a veces me dice, como a usted no le gusta preguntar. Les llevé el niño con el uniforme que no era, era el negro, y yo lo llego, voy llegando todo contento con el rojo. ¡Y me puse el rojo! Y yo creí que era el rojo. Como a usted no le gusta preguntar. A veces no nos gusta preguntar, porque creemos que no las sabemos todas. Mis queridos hermanos, reconozcamos el poder del Señor. Reconozcamos que estamos bajitos, que somos pobres de espíritu. Uno de los grandes problemas que tienen los cristianos es que creen que son ricos de espíritu. Y la Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe qué es los pobres en espíritu? Que se miran y dice: todavía me falta mucho para estar a nivel de mi Señor. Eso es lo que está significando. Entonces, tengo una superficialidad ahí. Me creo el religioso. Cuando me convierto en un religioso, me veo feo. ¿Por qué? Porque el religioso acusa, el religioso sigue reglas, el religioso no vive con convicción, vive con parámetros. Y vivir con convicción es 3,000 veces mejor que vivir con parámetros. Pero cuando vivo con convicción, sale de lo profundo de mí lo que realmente vale la pena. Ahora, el mismo apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir, estaba reconociendo su humildad. Y eso que el apóstol Pablo, cuando uno lee unos pedazos, dice: uy, este apóstol Pablo pues no era como muy humilde, ¿no? Cuando le estaba escribiendo a los que hablaban en lenguas, le decía: yo que hablo más lenguas que ustedes. Ahí los zapateó a todos. Pero él quería dar una lección especial en ese momento. Ahora, mantén tus ojos abiertos. Mantén tus ojos abiertos. Ahora, ¿qué significa mantener los ojos abiertos? Significa ser sensible a lo que el Señor tiene para mí. Significa estar pendiente. ¿Hay solteros en este lugar? Solteras, mantengan los ojos abiertos. Pero no a todo lo que está ahí, no, al Señor, a ver hacia dónde lo va a llevar. Es estar sensible a dónde me quiere llevar el Padre Celestial. Es descubrir su voluntad. Es descubrir qué me trae paz cuando estoy caminando. Y el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, decía: lo que estoy viviendo es por la voluntad del Señor. Entonces aquí estoy. Aquí el Señor me va a usar. Y escribe una carta tan, tan poderosa que usted va a poder crecer muchísimo con esta carta, o vamos a poder crecer. Tenga un corazón agradecido. Reconozca que todo lo que está a su alrededor viene de su Padre Celestial. Tenga ese corazón agradecido. Camine con determinación y mantenga la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo hago eso? Y aquí hay un versículo muy especial que el autor de los Hebreos nos dice. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién está siguiendo? ¿Qué comentarios haces cuando sigues a alguien? Esposo, ¿le ha tocado alguna vez seguir a su esposa cuando va manejando? Y usted va detrás. Hay dos clases de esposas: la que lo dejan botado a uno, y la otra que va estorbando y dele, dele, rápido, pase aquí. ¿O no? Últimamente están como progresando las que lo dejan a uno lejos. Están como más agresivas. Pero ¿quién está siguiendo? Seguir no es fácil. Usted está siguiendo a alguien. Estuvimos unos días de vacaciones con unos amigos y los estábamos siguiendo, y le digo de corazón, no hicimos sino, decimos en mi país, rajar de ellos. Rajar es hablar: mire, esto por donde se va, mire por donde se metieron, mire por este camino que se fueron, porque quienes se fueron por acá. Así somos todos para seguir. Y exactamente lo mismo nos pasa con Jesús. El Señor Jesús nos pone un camino y nosotros estamos diciendo: ¿y por qué no le damos esta vueltica por aquí? ¿Y por qué no vamos por otro lado? Es como cuando usted se sale del camino y el GPS de su teléfono le dice: recalculando, recalculando, recalculando. ¿Sabe que de pronto en su vida espiritual, de pronto el Señor le está diciendo hace rato: recalculando, recalculando, está fuera de la voluntad del Señor, recalcule, recalcule? ¿Por qué? Está por donde no tiene que estar. ¿Y qué? Y a veces nos quedamos así, lo apagamos y decimos: esta vieja no sabe. ¿O no? Estamos fuera de la voluntad del GPS. Y muchas veces estamos fuera de la voluntad de nuestro Rey. Una de las características del apóstol Pablo es que vivió todo tiempo y todo momento. No era perfecto, pero tenía determinación para vivir en la voluntad del Padre. ¿Quieres que Dios haga cosas especiales en tu vida? Levanta tu mirada al Rey. Con honestidad. Dispón tu corazón. Y dile: quiero caminar tu voluntad. No en la mía. Porque en la mía hay derrota. En la mía hay dolor. En la mía hay fracaso. En la del Señor hay gloria para tu vida. Hay un tercer elemento. Y ese tercer elemento, mira lo que dice el versículo 2. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre celestial y Señor Jesucristo. ¿No le parece increíble cómo en ese versículo que llevamos, cómo van saliendo cosas? Ahora sigue el otro versículo. Y mira lo que dice: gracia y paz a vosotros. Él no le dijo: me imagino que le está yendo bien, ¿cómo va la suerte? Él no les dijo, no, él les dice: gracia y paz a vosotros. Y aquí está el tercer elemento: Dios regala su gracia y su paz a los que caminan en Él. Dios ofrece su gracia y su paz a los que se atreven a caminar con Él. Ahora, ¿qué significa su gracia? Hay tanta gente que se quiere ganar la gracia. ¿Y sabe cómo se quieren ganar la gracia? Subiendo de rodillas un monte. Gracias a Dios, a mi papá me explicó que eso no era así desde que estaba chiquito y pudo entender la palabra. Pero hay muchas personas que están pagando penitencias para ganarse la gracia de Dios. Qué bueno que usted y yo entendemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Y Él pagó todo. Usted y yo lo único que tenemos que aceptar es: queremos que tú seas nuestro Señor. Entonces miramos a la cruz y ahí está el recibo. Me pusieron un ticket. Me iba pasando un camión yendo en Luciana, y hay unos puentes largos donde están esos pantanos. Y yo empecé a ver el camión y yo le veía la llanta al camión como así, como a veces los de nuestros países. ¿Usted lo ha visto? Que usted ve eso allá como que... Muchos preguntan que por qué bailamos tan bien, ¿no? Pues que allá se montan ese... El desalineo es total. Y yo vi y digo, yo este camión me lo paso pero rapidito. Y yo que termino de pasármelo y allá está el Señor mirando. Yo sé que aquí hay algunos oficiales, los bendecimos, los amamos. Y viene y me dice: ¿qué pasó? Yo, es que venía así. Y dice: bueno, pero entonces yo aquí le hago así, pues, para que... Me mandó bien empacado. Oh, todavía me duele. Pero ¿sabe qué? En mi archivo está el recibo. Ahí está el recibo. Porque yo tuve que sacar de mis ahorritos para pagar el ticket. Estuvo grande porque me aplicaron que estaba en puente y que... No, ni les cuento porque van a llorar y, mejor dicho, después van a recoger para darme. No, 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 mentira. Pero sí, dolió. Pero allá en mi archivo tengo el recibo. Si algún día una corte me llama y me dice: debes algo, yo voy y saco el recibo y digo: aquí está pago. Alguien te ha descalificado. Alguien te quiere recordar lo que fuiste. Tus errores del pasado. Yo te quiero recordar, por la gracia del Señor, tu recibo está en la cruz del Calvario. Allí la sangre perfecta se derramó para que tú y yo tuviéramos una salvación eterna en Cristo Jesús. Tienes que recordarlo, porque este mundo nos califica mal, pero nuestro Padre Celestial nos ofrece de su gracia. Y esa gracia viene con gozo y paz. Y yo no sé cómo vives tú, pero el Señor quiere que vivamos con gozo. Amén. ¿Hay gozo en tu vida? ¿O hay amargura en tu vida? veces todo el tiempo estamos agresivos. A veces todo el tiempo salen de nosotros palabras terribles. A veces todas las cosas que nos rodean, o las cosas que nos han pasado, las cosas que nos han dolido, hacen que salgan de nuestro corazón cosas difíciles. Yo no sé si hay alguien que experimente algo así. De pronto, porque sale y actúo con las personas que están a mi alrededor de la manera que realmente no quiero. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero tratamos más mal a las personas que más amamos. Porque si nos chocamos en el mall con alguien, le decimos sorry. Pero nos chocamos con alguien en la casa, y le empujamos y decimos palabras. Y mantenemos cargados. Y no disfrutamos del gozo y la paz que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Yo no sé si es tu caso, pero a veces la misma situación de la vida y el corre-corre y el mismo momento de vida que lleva nos lleva a estar tan cargados para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa. Pero esa no es la vida que el Señor quiere. Yo no sé si te has puesto a pensar qué tan bueno es vivir contigo. Te has puesto a pensar qué tan bueno es. ¿Es delicioso vivir contigo? ¿O es doloroso vivir contigo? Cuando Cristo viene a nuestros hogares, Él viene a reinar. Él viene a cambiar. Él viene a moldear. Él viene a traer la gracia y la paz que solamente Él nos puede dar. No nos volvamos cristianos que no sentimos esa paz y que no vivimos ese gozo. El gozo es más que la risa y la cerveza. El gozo es más que un momento con amigos. El gozo no es solo reírse. Un día llegué un miércoles y entré y me tocaba enseñar, y llegué rápido porque estaba en la reunión de diáconos y vi todo el mundo estaba con una cara de aburrido, y yo dije, wow, me va a tocar enseñar. El tema era el gozo. Hermanos, empiezo yo a enseñar el gozo. Yo dije, y era metiéndole toda la fuerza, y empecé a mirar que todo el mundo empezó a reírse, se miraban y se reían. Y yo decía, el Espíritu Santo está trabajando. Soy el siervo del Señor. Porque todo el mundo cambió la cara. Y yo me sentaba, me paraba, me volteaba, me volvía y me sentaba. Hacía una cantidad de cosas. Y yo veía que mi esposa se reía, pero también me hacía como muecas, así como. Oh, ¿sabe qué era lo que pasaba? Que tenía el pantalón roto acá. Y siempre que yo me sentaba allá, todo el mundo. Y yo hablando del gozo ese día. Yo creí que era el gozo, no, esa era la burla. De ahí tuve que salir al psicólogo y todo para poderme recuperar. Pero eso se llama risa, disfrutar. Pero el gozo es algo diferente. El gozo no pasa por lo que está a mi alrededor. El gozo pasa por lo que está en lo profundo de mi corazón. El gozo pasa cuando yo creo en Jesús y dejo que Él sea mi Rey y suelto en Él mis cargas. Entonces empiezo a sentir el gozo que trae paz, el gozo que trae esperanza, el gozo que levanta, aunque haya sido lastimado. Empiezo a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y ese gozo, como lo dije ahora, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, donde yo estoy. Escuche esto, donde yo estoy, está el Señor conmigo y puedo vivir en gozo. Y el gozo te trae paz. Y escuche esto, la paz viene en tres niveles. Mi paz con Dios, cuando yo tengo esa paz que solamente Él da, esa paz en Dios me trae tres cosas. Me trae paz con Dios, porque había una relación rota. Me trae una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, lo decía el apóstol Pablo. Donde te dice alguien, ¿y tú cómo le hiciste para levantarse de ese golpe tan fuerte que te dieron? Sinceramente, por el Señor, porque si no, la hubiera mandado quién sabe para dónde. Empacadita. Y todavía estás con ella, sí. ¿Y qué fue? El Señor. Alguien se identifica, no se rían. Miren. Pero el gozo también me trae paz con las personas que están alrededor. ¿Por qué? No porque la otra persona cambie por su gozo, aunque sí pasa, pero por su cambio genera en sus relaciones una paz especial. Y el apóstol Pablo le decía: gracia y paz. El día de hoy no te quiero decir buena suerte esta semana. El día de hoy te quiero decir que la gracia y la paz de tu rey more en tu casa. Que la gracia y la paz de tu rey more en tu negocio. Que la paz y la gracia y la paz de tu rey more con tus hijos. Porque eso es lo que los cristianos esperamos. ¿Quieres ponerte de pie ahí donde estás? ¿Cómo está tu vida? Si revisas el mensaje el día de hoy, fueron dos versículos. No llevamos ni la mitad del primer capítulo. No se preocupe, no tenemos afán. Y si el Señor viene por nosotros, terminamos de estudiar allá en la eternidad con Él. Pero mire esto, Iglesia de Cristo. Pablo. Esa fue la primera parte de la carta. ¿Cuál fue? Pablo. El que era terrible, que el Señor nos descalificó y le dio una nueva oportunidad. ¿Cuál era el segundo? Apóstol de Jesucristo. Vivía como lo que era. Salga de este lugar. Vamos a vivir como lo que somos. Hay algo tan lindo que el Señor ha incrustado en ti. Hay algo tan lindo que el Señor ha puesto en tu corazón, que tiene que ser usado. Lo que entristece mi corazón es que hay tantas personas que han partido a la eternidad y en esos cementerios han quedado tantos tesoros que no se usaron, de cosas especiales que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hay cosas especiales en ti. Hay dones especiales en ti. El Señor los ha puesto y tiene mucho valor. No dejes que nadie los opaque. Vive en la voluntad del Señor. Sé un hambriento de la voluntad de Dios. No estoy diciendo sea un fanático. No estoy diciendo llegue a su trabajo, aleluya, yo le haga arreglo esto. No. No asuste a los demás. No, dé el ejemplo del que muere en ti, del que vive en ti. Una vida real. No tenemos que impresionar a nadie. Cuando ustedes saben que yo soy pecador, y yo sé que ustedes también, pero el Señor nos ha perdonado y está trabajando con nosotros. Subamos de nivel. ¿Alguien quiera subir de nivel? Sube de nivel en tu casa, sube de nivel en tu hogar, sube de nivel en tu vida cristiana. Busquemos más del Rey. Que nuestros hijos digan: wow, me encantan mis padres como se aman, me encanta como mis padres se respetan, me encanta mi abuelita como le habla todavía a mi papá. Yo no sé cuál es tu rol, pero el Señor te está diciendo hoy: vivamos con autoridad, al nivel de lo que somos, como Pablo se presentó. De pronto tú no eres el apóstol, porque el apóstol fueron los que caminaron con Jesús, pero ¿somos quiénes? Somos los hijos del Rey. Tanto que el Señor nos dijo: ya no son más mis siervos, ahora son ¿qué? Mis amigos. Eres amigo del Rey, créelo, y puedes ir y tocar a su puerta y descansar en él. Y viene lo último: vive en la gracia, en el gozo y en la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo te puede dar, y descubrirás las cosas lindas y hermosas que el Señor tiene todavía almacenadas para ti.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.